Bienvenidos, hermanos. Empezamos ya la recta final, la quinta semana. ¡Wow! Hemos recorrido prácticamente a la fecha casi toda la cuaresma juntos, mirando, agradeciendo, suplicándole al Señor todo aquello que nos ha querido regalar para que podamos alcanzarle, para que en concreto nuestra cuaresma caminemos tras sus huellas para encontrarle el día del trigo en la pasión, muerte y resurrección que nos abre las puertas del cielo y para que encontrándole nuestro corazón y nuestra vida se conviertan nuevamente y se comprometan a vivir en esa conversión permanente que nos lleva hacia el cielo, que nos lleva y nos alcanza la santidad. Hemos recorrido en la vida sacramental con el objetivo de querer vivir sacramentalmente nuestra fe. Comulgar, comulgar frecuentemente, comulgar con mayor conciencia, confesarnos, confesarnos mejor, confesarnos bien, no esperar solo un pecado mortal para acceder a la confesión. Luego los puntos básicos, reconociendo que sin oración, sin María, sin espíritu de vigilancia, no tendremos posibilidad de llegar a la santidad. Para luego entrar en esas 14 obras de misericordia que nos dicen, obra así, porque quiero que obres así, porque es el mismo Jesús en el Evangelio quien nos dice, así me amas a mí y amas al prójimo a través mío, que no es otra cosa que el mandamiento del amor, el primero y el más importante de todos. Ha sido, y se los digo personalmente, para mí un redescubrir las obras de misericordia, ahora que las he ido viendo con ustedes. Y ha sido también para mí un testimonio cada una de las comunicaciones que muchos de ustedes han tenido en estos días contándome cómo han ido poniendo en práctica alguna obra de misericordia, las dificultades que han tenido, los cuestionamientos que tienen al respecto, porque se ve esa sed, ese anhelo de querer ir mejorando, de seguir caminando hacia el encuentro con Cristo todos los días, a través de cada una de nuestras obras. Y en esa perspectiva de nuestro querer obrar como Cristo nos manda, entra este tema de las virtudes, queridos hermanos. Es considerado como el segundo gran tema o el segundo gran grupo de regalos que Dios nos da para crecer en gracia, en este proyecto de santidad. El primer grupo es, por supuesto, los sacramentos. Y luego el Señor nos da este input con las virtudes infusas, las virtudes cristianas, las sobrenaturales, que nos permiten obrar como Cristo quiere que obremos a través de nuestros propios actos. ¿Me dejo entender? Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir comprendiendo mejor cuando veamos cada virtud, su definición, cómo estas virtudes, por ejemplo en las cardinales, tienen las derivadas, cómo tienen el vicio contrario y cómo poder crecer y ponerla en práctica. No vamos a poder tener una clase completa de virtudes porque la idea es conocer, reconocer, valorar, dar gracias y empezar a poner en práctica. Lo demás, el seguir creciendo en la fe, en la doctrina, será para otro momento, en otras circunstancias. Pero ahora, en esta cuaresma, es decirle al Señor, creo, Señor, aumenta mi fe. Te amo, Señor, pero quiero amarte con un corazón como el tuyo. Espero, Señor, el cielo y por eso me levanto de cada caída. Ahí están las tres teologales. Y luego, Señor, quiero ser justo como tú, fuerte para perseverar, quiero ser prudente para discernir tu voluntad y quiero ser templado para poder dominar mis pasiones y abrazar tu voluntad. Entonces, ahí están las cardinales, se trata de eso. Y luego querer, por supuesto, seguir creciendo y creciendo en el conocimiento serio de la fe. Vamos a empezar con las cardinales. Lo obvio es empezar con las teologales, es cierto, pero Quiero dejar las teologales para cuando estemos ya casi próximos al triduo y terminar con la virtud de la caridad, que realmente en ese marco de la cruz la podremos comprender de una manera... la cruz hablará sola, me dejo entender. Y cuando nos encontremos con el amor de Dios, podremos comprender mejor a qué amor estamos llamados. Empezaremos entonces con las cardinales, pero hoy día quiero decir algo a manera introductoria, ¿vale? Que sirve para las siete o para los dos grupos de virtudes, las teologales y las cardinales. Y quiero empezar sobre todo hablando de la distinción que hay entre las virtudes puramente naturales, humanas o adquiridas. Vamos a entenderlas con cualquiera de esos tres nombres, naturales, humanas o adquiridas, y la distinción con las sobrenaturales. Las naturales, como el mismo nombre lo dice, o adquiridas, las vamos ganando a través de la repetición de actos hasta que éstas se vuelven hábitos, y cuando estos hábitos son buenos, estos actos son buenos, las llamamos virtudes. Dependen de... cuánto nosotros nos disponemos, incluso con nuestra voluntad, con nuestra alma, ¿no? Con el entender que son actos buenos, nuestra manera... Sí, no estoy diciendo que sean instintivas porque no son sobrenaturales. No, son propias de nuestro ser racional, que se toma la decisión de obrar de una manera buena. O sea, son virtudes, pero son virtudes naturales. Y está también su contrapartida. Si nosotros repetimos y repetimos hábitos nocivos, pues lo que habremos prácticamente engendrado son vicios. Comprendiendo entonces qué cosa es una virtud y qué cosa es un vicio, demos un paso más. Ahora estamos hablando de las virtudes cristianas, que son las virtudes sobrenaturales infusas por el Espíritu Santo en nuestra alma cristiana, en nuestra alma donde inhabita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y son estas virtudes sobrenaturales las que nos ganan mérito para alcanzar el cielo. Si las virtudes son actos, y actos que luego se han vuelto un hábito y por eso una virtud, entonces estos actos sobrenaturales son los que me ganan mérito. Y pueden ser prácticamente virtudes gemelas, ¿vale? Gemelas en definición. Por ejemplo, la virtud humana de la paciencia y la virtud sobrenatural de la paciencia. Ambas prácticamente se definen parecido. El acto a través del cual, vamos a hacer una definición así, ¿vale? El acto a través del cual yo me dispongo a sufrir, ¿no?, con paciencia el defecto del otro, la situación adversa, mi propio defecto, etc. Pero entonces, ¿cuál sería la definición si prácticamente, no digo que totalmente, porque no lo son, pero prácticamente son muy parecidas? Pues la diferencia está en la fuerza que viene de lo alto, que es lo que me mueve a obrarlo, por supuesto, en la dimensión en el obrar, porque nunca será igual la paciencia, en este caso, el ejemplo que estamos poniendo, humana, con la paciencia sobrenatural, la paciencia adquirida con la paciencia sobrenatural, y tercero, porque la paciencia sobrenatural es la única, el acto sobrenatural de la paciencia será el único que me gane mérito para alcanzar el cielo. Así, y puede parecer súper injusto, pero es que es así, hermanos. Tú puedes obrar muchas cosas buenas, pero, por ejemplo, si no estás en gracia de Dios, ese obrar bueno no te gana mérito para tu propia salvación, para tu propia santificación. Puedes hacerle el bien al otro, eso te puede ayudar a ser una mejor persona, a crecer en la virtud humana, pero puntos para el cielo solamente cuando estás en gracia de Dios y en correspondencia con su voluntad. Y por eso, no me entiendan mal, las virtudes adquiridas o naturales, claro que embellecen la vida humana, en el orden intelectual, en el orden moral, en nuestras relaciones interpersonales. Por ejemplo, si tú trabajas la virtud de la fuerza de voluntad, te vas a ser una mejor persona, vas a alcanzar metas, quieres la voluntad de cuidar tu salud, entonces vas a perseverar en ir al gimnasio o de ser ordenado, vas a empezar a ponerte pequeñas metas para ser ordenado primero con tus cosas en la habitación. O sea, vas a ir creciendo, vas a ir embelleciéndote. Y eso es importante también para la vida. Pero lo concreto es que una virtud natural adquirida, así la lleves al grado heroico, o sea, en un grado sumo, no va a obrar en el plano sobrenatural porque no puede escalar hacia el orden sobrenatural. Porque quien nos santifica es el Señor y el Señor obrando sobrenaturalmente en nosotros. Las virtudes humanas seguramente nos llevarán a ese diálogo que nos lleve a hacer luego el salto a lo sobrenatural, porque somos una sola cosa. Dividir natural y sobrenatural, estrictamente hablando, en uno no se puede hacer, porque somos una identidad, ¿no? Estamos hablando de un yo integral, pero como medio que me lleve a pensar luego en la conversión, una virtud natural me va a ayudar, pero no suma a la gracia santificante que necesito para alcanzar el cielo. ¿Me dejo entender? Como decía Santa Teresa, son de otro metal, son metales distintos, son mundos distintos, la virtud adquirida y la virtud sobrenatural. ¿Y por qué quiero insistir en esto, hermanos? Primero porque tenemos que ser conscientes en que quien obra nuestra santificación es el Espíritu Santo, el que nos va a hacer fuertes, y fuertes de manera profunda, fuertes de manera total, será la virtud de la fortaleza que el Espíritu Santo obra en mí. La fortaleza humana tendrá un límite. La prudencia humana tendrá un límite y no tendrá la sabiduría que es necesaria para obrar esa virtud. Entonces, pidámosle al Señor que nos quiere dar, que nos quiere infundir sus virtudes y pongámoslas en práctica. Y dejemos más bien que las virtudes infusas embellezcan las virtudes humanas, las virtudes naturales, y crezcamos de una manera en la que el Señor pueda reconocer en ti el rostro del Hijo, porque las virtudes obran la cristificación de nuestra alma, de nuestro ser. ¿Ok? Entonces, teniendo ya esto, podemos dar un paso más para comprender algo sobre las virtudes infusas. Hemos hablado que son dos grupos, ¿no es cierto? Pero Santo Tomás, que es el que sabe todo, casi todo, de la doctrina católica, en la Suma Teológica habla de más de 50 virtudes, estudia más de 50 virtudes. Entonces, no hemos hablado de 7 o de dos grupos. Pues sí, son dos grupos, las teologales y las cardinales. Las teologales son 3 y siempre serán 3 y ahí se acaban, ¿vale? Y las morales o cardinales tienen lo que se llaman sus derivadas, ¿vale? Las derivadas de las cardinales, que son muchas. La humildad, la obediencia, la paciencia, la castidad, la perseverancia, la pureza, la fidelidad. O sea, son virtudes que se desprenden de una de las 4 virtudes teologales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo crecer en una virtud? Porque las virtudes no es que tú ya alcanzaste una virtud y es punto de llegada. No, las virtudes pueden y deben crecer y me deben hacer crecer. Los santos caminaban y luchaban por alcanzar las virtudes incluso en grado heroico. En grado heroico, pues, que me lleva al heroísmo, por ejemplo, de la templanza, del dominio de sí, ¿no? O me lleva al heroísmo del amar, ¿no? El martirio, por ejemplo, y el martirio propio de estos tiempos, como decía San Juan Pablo II, que es la coherencia de vida, ¿no? El martirio se basa en el amor, y en el amor llevado hasta el punto del heroísmo. Entonces, para crecer en la virtud hay que tener en cuenta algunas cosas al momento de practicarlas. Y con esto quiero terminar este audio introductorio, sobre todo para que nos propongamos y le digamos al Señor: yo quiero crecer en la práctica de la virtud, no solamente en conocer la virtud y en trabajarla, sino en crecer a través de esa virtud. Royo Marín, que es uno de los teólogos que ha fallecido ni no hace mucho, es del siglo XX, se llama Antonio Royo Marín, un gran teólogo español, ha escrito mucho sobre teología moral. Es más, tiene una obra dirigida a los laicos, ¿no? Teología moral para seglares. Siempre será un texto que se recomiende. Y tiene luego como una síntesis que se llama Ser o no ser santo. Es un libro que de verdad yo te recomiendo mirar, tener, estudiar. Porque en su obra más pequeña, creo, una de las más pequeñas, en la que él resume los medios a través de los cuales podemos crecer en gracia y así alcanzar la santidad. Y pues Royo Marín, cuando habla de las virtudes de manera general, propone dos cosas a tener en cuenta para practicarlas y crecer en ellas. Para, como dice él, ¿no?, para obtener de estas virtudes el máximo rendimiento santificador. Pues si la meta es alcanzar el cielo siendo santos, pues propongámonos vivirlas, saborearlas, crecer en ellas, de tal manera que nos hagamos santos más rápido, ¿vale? Entonces él propone dos cosas: practicarlas por un motivo estrictamente sobrenatural y dos, con la mayor intensidad posible. Este tema de lo sobrenatural ya algo hemos introducido cuando hablábamos de la distinción entre una virtud natural y una virtud sobrenatural. Aquí está hablando del móvil, ¿vale? Pero se parece, o sea, ¿qué te dice Dios? Te dice que cuando obres una virtud para que crezca en intensidad, para que crezca en fruto en ti y en el otro, que tu móvil sea sobrenatural, ¿vale? Y bueno, lo sobrenatural, como expresa la misma palabra, está siempre, mil veces, por encima de lo puramente natural. Entonces viene la pregunta, ¿no? ¿En qué se distingue sus actos? O dicho mejor, ¿no?, ¿cómo podremos saber si en un determinado caso hemos obrado natural o sobrenaturalmente según mi móvil? Pues lo sobrenatural me llevará a reconocer o a desear que lo que yo esté haciendo sea realmente para obrar un fruto según la santidad mía o del otro. Claro, uno dice, pero entonces cada vez que yo voy a lanzarme o quiero practicar, por ejemplo, el ser justo con este compañero de trabajo, entonces esto me lleva a ir a pedirle, imagínate, ¿no?, a tu jefe que tenga en cuenta que esta persona está trabajando más horas. Entonces tú dices, yo siempre he sido medio cobarde y no me he querido meter en los temas de otro, pero ahora estoy trabajando la virtud de la justicia vinculada a la caridad. Pero claro, no voy a crecer en esa virtud o no voy a, si es que no me digo a mí mismo antes de ir a hablar con mi jefe, mira, este motivo es estrictamente sobrenatural. Pues sí. O sea, tampoco es que te tienes que obsesionar ni ponerte ansioso espiritualmente y decir, uy, entonces, ¿cómo voy a saber si estoy obrando sobrenaturalmente o me voy a acordar, me voy a olvidar y esto no va a tener mérito en mí? No, siempre, si tú obras una virtud sobrenatural y estás en estado de gracia, siempre habrá mérito. Pero aquí estamos hablando de cómo aprovechar para crecer en la virtud, en como que en la capacidad de la virtud, en la fuerza de esa virtud en ti, en el grado de esa virtud en ti. Pues Royo Marín te dice, desarrolla este instinto sobrenatural que te lleve, que nos lleve a reconocer que estamos inspirados en el Espíritu Santo. Al haberme dado cuenta de que este compañero sufre alguna injusticia en el trabajo, pues como yo he hecho oración en la mañana, como comulgo frecuentemente, se me va a hacer más fácil que yo reconozca que eso viene de Dios, que haya un diálogo entre mi justicia y yo. No, Señor, entonces ayúdame para poder ir y tener las palabras adecuadas para que mi jefe me escuche. Entonces hay un diálogo permanente con el Señor. Y a veces hasta inconsciente, o sea, no inconsciente el diálogo, sino inconsciente el que, uy, no es que yo estoy entrando en un momento de oración, no, vivo en permanente presencia de Dios. Y eso se va logrando poco a poco. En eso trabajaron mucho los santos. Y para eso, por eso es importante tener un corazón limpio. Cuando tu corazón es limpio, cuando estás realmente huyendo de cualquier pensamiento impuro, de cualquier sentimiento malo, el corazón intuye a Dios, el corazón busca a Dios y el corazón se da cuenta que cualquier llamado a obrar la virtud viene de Él y vuelve a Él. Por eso no se trata de una ansiedad espiritual, pero sí de proponerse el vivir en consonancia con aquello que Dios está queriendo obrar en nosotros. Entonces, esta intención virtual, el Señor quiere que la tengamos presente. Es Él el que la va a obrar. Por eso deja que Él sea el que inspire, el que mueva. Desde el primer momento de la mañana, eleva tu mente a Dios y dile, Señor, quiero tenerte presente, quiero crecer. ¿Y tú crees que el Señor no te va a regalar este instinto espiritual? Y mira, la intención sobrenatural, por supuesto al principio, no va a ser tan instintiva como cuando ya estés caminando en la vía espiritual. Entonces, eso no significa que no vayas a crecer con los actos sobrenaturales de los cuales no tuviste total conciencia. Me dejo entender, el Señor, por supuesto, que nos va regalando ese gota a gota de gracia y de santidad y de virtud. Pero que de nuestra parte esté ese esfuerzo de querer mirar siempre el móvil espiritual, el móvil sobrenatural en el ejercicio de nuestras virtudes. Y bueno, y otro punto al respecto, la intención sobrenatural que tú le pones al principio de una tarea o de un obrar que se extiende en el tiempo, basta para que se cumpla, por decirlo de alguna manera, este móvil espiritual. No es que, imagínate, ¿vale?, que tú te encargan un trabajo pastoral, una catequesis de primera comunión o una misión. Entonces tú le consagras a Dios esa misión, ¿no? La misión de este año, la misión de este curso, te la consagro, Señor, y quiero que las virtudes que yo ponga en práctica tengan como motivo cumplir tu voluntad y crecer en santidad. Entonces, esa intención primera se extiende a lo largo de todo ese proyecto, ¿vale? Aunque ya no nos acordemos de ella cada día, cada actividad, bueno, con tal de que no te retractes de ella, por supuesto, ¿no? Entonces, es como cuando emprendes un largo viaje, o sea, el objetivo del viaje, que es descansar, es obvio a lo largo del viaje. Entonces, lo mismo es aquí, ¿ok? Así que no, como les digo, no entremos en un shock o en una ansiedad espiritual de cómo lo hago mejor para crecer. Confía. Ten en cuenta esto que dice la doctrina, esto que te tiene que llevar a recordar que Dios tiene que ser el motor que mueva todo. Valora que está ahí esa doctrina para recordártelo y luego confía en Dios. Y pídele todos los días a Dios, Señor, sé tú mi todo, ¿ok? Y lo segundo es la intensidad de los actos. Además del motivo sobrenatural, es igual de importante o inclusive más importante la intensidad que tú le pones en el obrar según la voluntad de Dios, según la virtud que Él infunde dentro de ti. Y no lo entendamos como un sumar, porque no se trata de un crecimiento cuantitativo. Estamos hablando de un crecimiento cualitativo, ¿vale? ¿Y cómo medimos que hay mayor crecimiento en la calidad de mi virtud, por decirlo de alguna manera, haciendo un análisis del arraigo de esa virtud en mí? ¿Me estoy haciendo más paciente? ¿O este acto está siendo...? Yo siempre poniendo de ejemplo la paciencia, porque es algo que trabajo permanentemente. Entonces me sale natural decir algo sobre la paciencia, pero bueno, volviendo al tema, ¿no? El que mi acto de paciencia sea más intenso, ¿vale? Mi acto de amor sea más intenso. No solamente que estoy amando, sino que te estoy amando más. Y para arraigar este acto más fuertemente de lo que actos anteriores hicieron en mí, es preciso poner un acto más fuerte y más intenso. Por ejemplo, me gusta el ejemplo que pone el mismo autor, ¿no? Royo Marín. Dice, ¿no? Si tú tienes un termómetro que marca 40 grados de calor, es inútil que tú quieras subir a 41 si pones el termómetro en un agua que está caliente, sí, pero en 38 grados. No habrá un salto de grado, ¿vale? Si tú quieres llegar al 41, tienes que ponerlo en agua un poco más caliente. Entonces, así se puede entender esto de mayor arraigo, mayor fuerza, mayor intensidad. Entonces, si yo quiero, imagínate que tú quieres trabajar tal virtud, piensa rapidito, tal virtud, pues pídele al Espíritu Santo que la infunda en tu alma para que sea una virtud sobrenatural. Luego, aprende sobre esa virtud, que es lo que vamos a hacer en poquito, en rapidito, ¿no? Estos siete encuentros siguientes que tengamos. Conozco que la prudencia es tal y tal y tal, entonces yo quiero ser prudente, quiero poner en práctica tal virtud, con estos actos concretos, con estas personas concretas. Y luego, quiero crecer en la virtud de la prudencia, ya no solo ponerla en práctica, sino crecer. Entonces, mi acto tiene que dar, no solo tiene que darse, sino que tiene que darse de una mejor manera. Ya no grado 38, sino grado 39, ¿vale? Bueno, queridos hermanos, espero no haberlos mareado más de lo que suelo marearlos y solamente animarlos a que confiemos en que el Señor nos ha previsto de todo, hermanos, para alcanzar el cielo. Y lo vamos a ver de manera portentosa el día Viernes Santo, cuando le veamos subir a la cruz por amor a nosotros. Y cuando ese domingo en la mañana le sepamos resucitado, abriéndonos las puertas del cielo. ¿Qué más pruebas de que el Señor ha querido darlo todo por nosotros? Ya luego se comprende más fácilmente todas estas locuras de amor que hace el Señor al habernos dejado los sacramentos, al haberse quedado en los sacramentos. Acuérdate que eran los sacramentos, signos sensibles de una realidad invisible. O sea, Él está ahí en el sacramento. Al haber querido que dialoguemos con Él en la oración, de tú a tú, por decirlo de alguna manera, y ahora vemos las virtudes. El Señor nos quiere hacer dar ese salto de no ser a ser. ¿Ok? O sea, de no ser paciente a poder ser paciente. Pues nos encontramos entonces la próxima vez para ver ya por fin la primera virtud cardinal, que será la virtud de la prudencia. Pero mira, te dejo así un adelantito, ¿vale? Contra la ignorancia del entendimiento, pues tendrás la prudencia. Contra la malicia de la voluntad, viene la justicia. Contra la debilidad del apetito irascible, viene a salvarnos la fortaleza. Y contra el desorden de la concupiscencia, viene la templanza. ¿Cómo no decirle gracias a Dios por nuestras virtudes infusas, en concreto por las virtudes morales o cardinales? Que Dios te bendiga.